Con gran gozo, hermano, terminó su carrera. Pero yo me imagino si él quisiera, o si le diesen otra vez una oportunidad de vivir, yo creo que haría otra vez llevar el Evangelio de Dios. ¿Sabe, hermano? Si esto de veras sí es un gran privilegio que el Señor nos haya escogido a la iglesia, pues nos haya dado esta comisión de anunciar las virtudes de Dios, de hablar de estas buenas nuevas. Es un privilegio, hermanos, que ni los ángeles participan de ello, sino que Dios lo ha dado a todos nosotros. A todos nosotros que conocemos al Salvador, que sabemos de su gracia, a esta nosotros que nos ha dado, hermanos, esta dicha, esta bendición de llevar su palabra. Pero sabe, hermanos, también, yo veo que hoy en día, en la iglesia general, en el mundo, hay muy pocos cristianos de veras rendidos a Dios, muy pocos de veras decididos a llevar la palabra de Dios seriamente, de veras tomar este compromiso, porque es algo que ya tenemos, hermano. No podemos nosotros ponerlo tras nuestra espalda, pues es un deber de la iglesia, es un mandato que Dios, Él ya nos ha dejado, hermanos, a todos los que son salvos, a todos los creyentes, sean hombres o sean mujeres, todos tenemos el deber de evangelizar. Pero, como digo, hermanos, hoy veo yo apatía, hoy yo veo indiferencia de la iglesia para evangelizar, menosprecian pues la obra de Dios, menosprecian aún, hermanos, el que al evangelio haya llegado sus vidas. No pueden entender cómo pues fueron salvos, si no fue porque alguien tuvo que hablarles. Han olvidado esta verdad, hermanos, que si alguien hubiera, si hubiera permanecido como tú o alguien que no habla de la palabra de Dios, jamás hubiera sido salvo. Pero gracias a Dios, hermano, que hay hombres todavía que están rindiendo sus vidas. Y yo espero, hermanos, que aquí haya hombres también dispuestos de veras a reconocer la grande gracia que han recibido y a estar de voluntarios para la obra de Dios. Yo veo, hermanos, aquí en el versículo 14, a él su disposición, y también dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Sabe una de las razones que yo veo que faltamos a evangelizar, o la disposición para evangelizar, es que no nos sentimos deudores? Muchas veces ya olvidamos lo de dónde fuimos sacados. Y hermanos, mira, Dios de veras Él nos ha bendecido ricamente, nos ha dado su gracia en abundancia. Él, hermanos, no solamente me ha salvado a mí, Él ha salvado a mi familia también. Yo veo también en la iglesia que Él bendice, hermanos, a su palabra y nos da almas convertidas. Yo veo, hermanos, tantas cosas que el Señor de veras nos ha dado de su gracia, tantas cosas. Ahora tú tienes un entendimiento de la Biblia. Esto es la luz, hermanos, que has recibido. Mira, tú puedes entender mucho más que teólogos o que estos que van a seminarios, que ni entienden la palabra de Dios. Pero tú, Dios, con su Espíritu, te ha revelado estas grandes cosas. Lo ha cerrado a los que dicen sabios y los ha revelado a nosotros, hermano. Mira cuánta bendición de Dios hemos recibido. Y tú puedes, hermano, enumerar, y yo creo van a faltar pues a números para enumerar todas las bendiciones que tú has recibido. Tú eres deudor, tú eres deudor desde el momento que recibiste de gracia, hermano. Entonces tú debes dar de gracia. No, ¿cómo puedes tú permanecer indiferente, acallado pues a todas estas verdades que ahora conoces, a esa gran salvación de la que ahora gozas? Tú sabes a dónde vas ahora, ya sabes, y ya no tienes ningún temor, porque el Señor Jesucristo, hermanos, con su sangre, Él ha lavado tus pecados. Ahora tú eres salvo, y con gozo tú cantas de alegría, sabiendo que tienes esta esperanza. Pero sabe, hermanos, esto te hace deudor. Pablo, mira, él dice, yo soy deudor. Soy deudor no solo a algunas cuantas personas. Dice: a griegos, a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Sabe, no solamente en esta ciudad eres deudor, tú debes a otros. a llevar el evangelio. Hay mucha gente, hermanos, que no conoce de la palabra de Dios. Yo veo, hermanos, que cuando hay una deuda de veras de dinero, nos sentimos intranquilos, y de veras eso no nos deja tranquilo en las noches, porque hay esa deuda y queremos nosotros salir rápido de estas deudas, hermano. Y ¿cuánto más entonces si tenemos una deuda con el Señor? Es de mucho más urgencia, de mucho más responsabilidad que nosotros debemos pagar esa deuda. El evangelio es un deber para el que ya lo sabe, el que conoce el evangelio, es el deber de anunciarlo. Mira, los apóstoles, hermanos, cuando fueron allí sentenciados, amenazados por las autoridades, que no prediquen más, dijeron ellos, que iban a echar mano y los iban a condenar, pero ellos dijeron, mira, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe, hermanos, cómo es posible que tú, sabiendo la verdad, puedes quedarte callado? ¿Cómo es posible, hermanos, que sabes? Es como si alguien descubre la medicina del cáncer o algo así, algo de veras, hermanos, tan urgente y necesario, y luego esa fórmula lo echa a la basura. No, yo creo que si tú lo descubrieras, tú serías, tratarías de que todos supieran y que llegara a todos enfermos para sanarles. ¿Sabe, hermanos? Eso es mayor todavía que sanar cánceres. Esto sana el alma. Esto de veras cambia la vida, hermanos. De veras tú has recibido una vida nueva. Una vida de veras que puede llamarse vida, porque la que antes teníamos no era vida. Eso no es vida, hermanos, el vivir en la borrachera, el vivir golpeando o peleándose con otros, el vivir arriesgando su vida en las drogas, eso no es vida, hermanos. Pero ahora, hermanos, yo gozo de una vida verdadera. Yo tengo paz con mi Dios, yo tengo paz con mis vecinos, yo no tengo problemas, hermanos, yo vivo tranquilo porque el Señor Jesucristo me ha dado de su paz. Y sabe, hermanos, tú también tienes esa paz que el mundo no puede darte, solamente Cristo. Y sabes, hermano, el sacrificio de Cristo ya fue hecho, consumado, para que todos los hombres sean salvos. Ese es el deber que tú tienes de anunciar la palabra de Dios. Mira lo que dice en Lucas, hermano, Lucas 12:48. Desde el 47 dice, porque el siervo, que entendió la voluntad de su señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. ¿Sabe, hermanos? Ya no puedes tú seguir en esta manera de huir de la responsabilidad de anunciar el evangelio. Dios te ha dado muchas cosas. Y un día Dios va a hacer cuentas de cada uno de sus siervos, porque Dios ciertamente, hermanos, nos ha dado algo, algo valioso, algo importante, que no es posible que tú seas indiferente y permanezcas guardando sin compartir de esta buena nueva. ¿Sabe? Eso es hay una historia en la Biblia de unos 4 leprosos, hermanos, que había hambre allí en la ciudad, pero ¿sabe? Estos decidieron pues entregarse. Al cabo dijeron, pues si nos dan la vida estos hombres, pues ni modo, qué bien, y si no, pues de todas maneras. Y ellos fueron, hermanos, y allí en ese campo de los sirios encontraron de toda suerte de vestidos y comidas y oro y plata, y ellos se saciaron, ellos se sintieron satisfechos, pero luego en su conciencia se sintieron redarguidos porque querían ellos guardar todo esto, viendo la necesidad que había dentro de la ciudad, viendo que hombres estaban muriendo de hambre, y sin embargo ellos estaban con el estómago lleno y saciados y satisfechos, que dijeron, esto no es bueno, esto no está bien que nosotros callemos estas buenas nuevas. Son cosas de grande alegría para decir al pueblo. ¿Sabe, hermanos, cómo es posible si ellos, mira, por algunas cosas materiales sintieron acusados, se sintieron mal por callar, viendo la necesidad de su propio pueblo o de la ciudad, de los hombres en hambre. Hermano, mira, ¿no ves tú tanta gente hambrienta de la palabra de Dios? ¿No ves tanta gente, hermanos, que no sabe a dónde va? Tanta gente que está cegada por el diablo, que está enredada por tantas filosofías huecas. ¿No ves, hermano, no ves la necesidad urgente de que tú hables, que no permanezcas indiferente a la palabra de Dios, al mandato de Jesucristo? Es necesario, hermanos, pagar esa deuda. No podemos de veras comprar la salvación, no tenemos nada que dar a Dios. Pero mira, hermanos, si tanto has recibido, sea bendición para otros. No solamente seas recibe la bendición, pero también sea de bendición para otros. Como tú un día, hermanos, recibiste esa buena nueva, hay otros que también necesitan escuchar esa buena nueva. Dice Pablo, 2 de Corintios 5:14, él dice, el amor de Cristo me constriñe. Y sabe, hermanos, lo más grande es el amor de Cristo. Tanto fue su amor que él se entregó. Él, hermanos, sin deberla, sin necesidad de haber venido, porque él era santo y él es santo y justo, pero sin embargo, viendo la necesidad perdida de nosotros, la condición de perdición del hombre, Dios no quiso que el hombre continuara yendo al abismo, yendo a la perdición. Y tanto fue su amor, hermanos, que dejó su trono, dejó su gloria y se hizo como nosotros, rebajándose a esa condición, humillándose hasta lo sumo y muriendo en la cruz. Una muerte vergonzosa, una muerte cruel. Y todo esto lo hizo, hermanos, porque Él pensó en tu alma. Él pensó en tu alma, Él pensó en tu bien. Y Él tuvo misericordia y se entregó por nosotros. Y es lo que Pablo, hermanos, ¿cómo puedes tú seguir viendo la gracia de Dios? Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Cómo podemos seguir nosotros en esa indiferencia? Levantar los hombros y decir, pues no importa. Oh, hermanos, hay algo mal en ti si es tu actitud de esta manera. Debes tú de ver, hermanos, y considerar las grandes cosas. Hoy en la noche piensa en todo lo que has recibido y vea, hermanos, cuán grandes bendiciones. Y eso te hace, hermano, deudor delante de este mundo, delante de los hombres, delante de Dios. Y yo creo que como hay una deuda con algún pariente, alguna persona, y pronto tratas de pagarlo para quedar en paz, mira, hermano, también es necesario pagar esta deuda que tenemos los cristianos. Hay muchos que por falta de convicción tienen temor, o a veces es pretexto para no hablar de la palabra de Dios. Hay pretextos para no llevar el evangelio, diciendo, no puedo yo hablar, o no puedo yo evangelizar. ¿Sabe, hermanos? A veces somos como Moisés, que estamos justificándonos, mostrando incredulidad. Pero sabe, estas excusas vienen de que no hemos sido convencidos. Yo veo hoy en día, hermanos, que hay mucha falta de esta convicción, de veras. Pablo era convencido de la palabra de Dios. ¿Eres convencido tú, hermanos, de la palabra de Dios? ¿Sabe lo que tienes tú aquí en la mano? Es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, hermano, no palabras de hombres, no palabras de algún grande personaje, sino la palabra del Señor de señores, la verdad misma. Si es la palabra de Dios, entonces, ¿estás convencido, hermanos, que es la palabra de Dios? Entonces, predica la palabra de Dios. Hay hoy en día muchos religiosos, no quieren hablar, no quieren debatir de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Dicen, no, es que no se debe discutir de la palabra de Dios, porque no tienen la verdad. Ellos no tienen nada que decir, hermanos, por eso ellos no quieren, y su lema es mejor cada quien. Pero nosotros no podemos así tener ese pensamiento, cada quien, porque tú tienes la verdad. Tú sí tienes la verdad. Hermano, ¿estás convencido que predicar la palabra de Dios es mandato de Dios, es mandato de Cristo? ¿Estás convencido de veras, hermano, que es lo que Dios quiere de ti? Entonces, lleva el Evangelio, cumple este mandamiento. Yo he visto que hay muchos, hermanos, que predican solamente porque está insistiendo el hermano, porque está presionando a alguien, y entonces predica. Eso no es convicción, hermano. Tú debes predicar porque tú debes cumplir este mandamiento. Si tú crees que tienes en tu mano la palabra de Dios y sabes que es el mandato de Dios, entonces no necesitas la autorización de un hombre o complacer a alguien. Necesitas complacer a Dios, obedecer a Él, hermanos, porque es su mandamiento. Hay otros que por emoción lo hacen, pero sabe, hermanos, el que está convencido, no importa si es el único que tiene la visión de hablar la palabra de Dios, lo hará. Y aun cuando haya muchos que se ponen en contra, aun cuando las mismas autoridades se pongan en contra y haya aflicciones, se pondrán firmes y hablarán la palabra de Dios porque saben que es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay un caso de un predicador que se llama Juan Bunyan. Ese hombre, hermanos, fue encarcelado por predicar el Evangelio. Duró 6 años allí en la cárcel y luego salió con la condición que no predique más. Que si predica, entonces le iban a otra vez a encarcelar. Y pasó, y él salió y otra vez comenzó a predicar, y sabe, otros 6 años más pasó en la cárcel. Ese hombre, hermanos, era un hombre como tú y yo, un hombre que tenía familia, y su familia tenía necesidades y era pobre, pero por la voluntad de Dios, porque estaba convencido en su corazón, él, hermano, no dejó de predicar la palabra de Dios. Él estaba convencido. Yo creo, hermanos, nos hace falta ser convencidos de lo que tenemos. Vemos que hoy el mundo vislumbra, nos ciega, y a veces olvidamos, hermano, lo maravilloso que nosotros tenemos aquí. Es la verdad. Nadie más lo tiene. Mira, hermanos, nadie más lo tiene. Los mormones no tienen, pero sin embargo, ellos están allí en las calles diariamente, hermanos. Mira, ¿cómo es posible que ellos que no tienen la verdad estén diario en las calles? ¿Y qué pasó, hermanos, de los que tienen la verdad? ¿Dónde están los convencidos de la verdad? Aquellos que fueron alumbrados, que fueron salvos por la verdad, que su esperanza está allí en la palabra de Dios. ¿Estás tú convencido, hermano, del juicio de Dios? ¿Estás tú convencido, hermanos, de la venida del Señor inminente? Porque mira, hermanos, eso también ya no es algo raro, esto ya es que de veras se avecina la venida de Cristo. Ya estamos, pues, en los últimos tiempos. Debes tú entender, hermanos, que pronto el Señor aparecerá con gran resplandor en los cielos para traer el juicio sobre el mundo, y también para galardonar a todos los siervos fieles que sirvieron a Él. ¿Estás convencido, hermanos, de esos galardones? ¿Estás tú convencido, hermanos, del infierno que es real? Mira esto, a veces decimos sí con la cabeza, pero con nuestra actitud, como que negamos la existencia del infierno. Somos a veces como testigos de Jehová pensando, no, el infierno no existe, pero tú sabes, hermano, que el infierno existe, porque Cristo lo dice. No tenemos nosotros una prueba palpable del infierno, pero sabemos porque Jesucristo lo dijo. Él dijo que es un lugar de tormento, un lugar de llamas. ¿Sabe, hermanos? Cuando escuchamos esto, de veras tuvimos temor y nos arrepentimos porque sabíamos que la verdad. ¿Has olvidado esto, hermanos? Hay muchos que están yendo al infierno, a este lugar real. Esto no es un mito, no es una fábula, es la verdad. ¿Estás convencido tú, hermano? Entonces, ¿por qué no predicas la palabra de Dios? ¿Por qué no llevas la palabra de Dios a toda la gente que no sabe, que no tiene rumbo, que no tiene esperanza? Tú sabes que van a ir allá. Y tú sabes que ahorita lo ves allí, pero mañana quizás ya no está esa persona. ¿No estás convencido también de la muerte, de esta vida, de la experiencia que un día está y mañana ya no está? Hermanos, mira, a veces decimos que tenemos la vida comprada y que no tenemos la vida comprada y que podemos morir en cualquier momento, pero a veces nada más es un pensamiento, algo vacío, porque no creemos eso tampoco. Creemos que vamos a vivir por muchos años, que vamos a ser viejitos y que vamos a tener muchas oportunidades para hablar con esa persona, pero a lo mejor ya no tienes otra oportunidad. A lo mejor es último día de esa persona. Y por causa de nuestra propia incredulidad o falta de convicción, hermanos, llegamos a faltar. y llegamos a ver gente perdida al infierno, cuando pudimos verla aquí sentado, alabando al Señor y también confesando su nombre. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No hay ninguna razón de avergonzarse del Evangelio. Son preciosas promesas, preciosas verdades. ¿Sabe? Él estaba convencido, yo no me avergüenzo. Yo sé, hermanos, en quién he confiado. Yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro en Él. Mi alma está segura con Cristo. Martín Lutero era una persona, hermanos, convencida, tanto que desafió al mismo Papa, hermanos, y en esos tiempos cuando de veras la Iglesia tenía mucho poder visible, podía aplastar a cualquiera, podría quemar vivo a cualquier persona que se desafiara a sus creencias, y ese hombre, hermanos, por la palabra de Dios desafió a esa Iglesia, y tal vez dijo, yo estoy seguro que mi doctrina procede del cielo. La ha hecho triunfar en contra de aquel. Dice Dios, en su dedo chico tiene más fuerza que todos los papas, todos los reyes y todos los doctores que han existido. Mis dogmas continuarán y el papa caerá a pesar de las fuerzas del infierno, del mar, de la tierra. Mira, hermanos, necesitamos hombres convencidos como este hombre. Que podemos denunciar las mentiras de la religión. Que podemos hablar de la palabra de Dios con confianza, con autoridad. Porque mira, es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Eres convencido, hermanos? Entonces predica la palabra de Dios. Otra cosa que yo veo, hermanos, por la que a veces faltamos, es por falta de esperanza. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe, hermanos? El Evangelio es la potencia de Dios, es el poder de Dios para convertir almas. Tiene poder de volver, de cambiar al borracho en alguien sobrio. Tiene poder de cambiar a la ramera por una mujer de veras casta y pura. Tiene poder, hermanos, de cambiar a ese homicida en hombres de amabilidad. El Evangelio tiene poder. Dice Pablo, es potencia. No había sido la potencia. No era en aquel entonces que fue anunciada por los apóstoles. Es, hermano, es la palabra de Dios. Es la potencia de Dios para salvar almas. A veces nosotros, hermano, juzgamos entre una persona y otra. Llegamos a pensar, no, este no va a creer. Y nosotros mejor ni siquiera intentamos de hablarle. Nosotros, hermanos, que debemos tener la esperanza como mira, como camino, nosotros llegamos a pensar con ese pesimismo o con esa falta de fe, diciendo, él es muy duro, él no va a creer. Oh, hermanos, mira, ahí tenemos la prueba. Tú dices, ese hombre es bien religioso, de hombre de hueso colorado, mis parientes son así. Mira, hermanos, tenemos la prueba, un hombre llamado Saulo, tan feroz, tan irritado por la doctrina de Cristo, persiguiendo a los cristianos, pero ese hombre, hermanos, fue tocado por la mano de Dios, fue tocado por el Evangelio. Y ese hombre, hermanos, tan temible, ahora era un hombre lleno de compasión, tanto que él deseaba hasta, ser desechado para que sus mismos compatriotas fueran salvos. Ese hombre tan lleno de odio fue convertido por un hombre lleno de compasión hacia sus semejantes. Dios tiene poder, hermanos. Nunca debemos nosotros de pensar que el Evangelio ahora es diferente que cuando convertía pueblos completos, cuando gente se rendía de veras de corazón a la fe, cuando obedecían, hermanos, reyes mismos se rendían a la palabra de Dios. Hermanos, es el mismo. Es el mismo Evangelio que tenemos ahora. No ha cambiado, es la misma verdad. Mira lo que dice en Isaías 55. La palabra de Dios, hermano, puede derretir corazones de metal, pues es fuego. La palabra de Dios puede quebrantar corazones de piedra, pues es como un martillo. No hay nada que puede, hermano, prevalecer con la voluntad de Dios. No hay nada, hermanos, que el Evangelio no pueda derribar o tumbar. La palabra de Dios es el poder de Dios para convertir almas. Dice aquí, porque como desciende, 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve más allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios es garantía de salvación, garantía de salvar almas. Nosotros, hermanos, muchas veces vemos que no hay fruto y a veces nos desanimamos, pero debemos examinarnos nosotros mismos, porque a veces nosotros somos los que estamos fallando. Porque la verdad, hermanos, la garantía de la palabra de Dios es que no volverá vacía, no volverá en vano, tiene poder para hacer fruto, hermanos. Es necesario entonces vigilar o ver qué estamos haciendo de mal para por qué no hay fruto, hermanos. La palabra de Dios es poder para salvar. Tiene poder, hermanos, para convertir almas. Muchos hoy, hermanos, vemos que para atraer gente, por esa incredulidad, por esa falta de fe, de esperanza a la palabra de Dios, tratan de atraer gente por medio de premios, por medio de artistas, o de algún otro, un evento, pues, musical, o yo no sé. ¿Sabe, hermanos? Esta es la obra carnal, la obra incrédula, la obra de fe, de falta de fe a la palabra de Dios. Esto no es de fe, hermanos. No necesita la palabra de Dios ningún aparato para ganar almas, ni de la astucia de nosotros, ni de nuestra propia imaginación. La palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra los corazones, que discierne los pensamientos, y puede, hermanos, llega hasta partir el alma y las coyunturas y tuétanos. Es la potencia de Dios, hermano, para salvar. Yo, hermanos, conocí allá en Celaya una señora que era psicóloga, y hablamos yo y él y con ella, y le ofrecimos estudios, y ella aceptó, y un día fuimos. Cuando llegamos, hermano, antes de llegar, sí, yo me sentía un poco cohibido, pensando que ella era muy estudiada, que ella tenía muchos argumentos, pues, y yo me sentía un poco cohibido en esto, pero luego llegamos, hermano, y hablamos con ella, y luego, cuando le empezamos a hablar, ella me interrumpió, y ella abrió su corazón, y comenzó a llorar, y comenzó, de veras, a mostrar tantas cargas que ella tenía, tan cargada, hermanos, llorando allí, con la palabra de Dios. Y yo vi, hermanos, mira cuán grande es el Evangelio. Nosotros a veces lo minimizamos, pensando, hermanos, que podemos nosotros de alguna manera moverlo o hacerlo atractivo, pero en realidad, hermanos, el Evangelio es potencia de Dios. Es el Evangelio, hermano, puro, predicado puramente, como está en los ejemplos de la Biblia, tiene poder de ganar almas.
Amén.
No te canses, hermano, de hablar la palabra de Dios. No pierdas la esperanza si tu familia todavía no acepta a Cristo. Mira, hermanos, Él tiene poder de cambiarlos. Él tiene poder de ganarles.
Amén.
No desistas, no desmayes, hermano. Tarde o temprano caerán. El Señor Jesucristo nos ha dado la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ten esa promesa presente, esa esperanza para ver a tu familia un día convertidos a la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio. Dice allí en San Juan capítulo 15... Fuimos convertidos con ese propósito, hermanos, de ser una luz en este mundo lleno de tinieblas, de anunciar las virtudes de Dios, de poder traer otra gente, hermanos, a los pies de Cristo. Y sabe, Cristo nos ha dado esa promesa que de veras podemos llevar fruto. Dice Él allí en 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, hermanos, Cristo nos ha escogido. ¿Estás convencido de eso, hermano? Que, mira, no eres tú quien viniste aquí. El Señor te escogió. Entre millones de gentes, mejores que tú, claro, mejores que yo, pero el Señor puso sus ojos en ti, Él te salvó, hermanos, con un fin, para que lleves su palabra, y que lleves mucho fruto, y que todo lo que pidas al Padre, mira, este se abre una gran esperanza, hermanos. Nosotros somos débiles, pero Él es todopoderoso. Todo lo que pidas al Padre, Él os lo dé. Esa es la promesa que tenemos, hermano, que podemos pedir a Dios, podemos rogar por sus promesas, por bendición, y Él lo hará. Él, hermanos, Él es poderoso. Su palabra es fiel, nunca cambiará. Nosotros, hermano, tenemos este deber, y hoy nos reunimos, pues, para reconocer ante Dios, pues, que hemos fallado, hermanos. Yo reconozco que muchas veces sí me falta esta esperanza. Sí reconozco, hermanos, que a veces yo veo el infierno, hermano, tan real como lo es. Pero es necesario, hermanos, venimos aquí para ponernos a cuentas con Dios. Amén. Y de veras cumplir su voluntad. Amén. Esta iglesia, hermanos, que nos hemos reunido es para buscar la voluntad de Dios. Si no, pues no tiene razón de venir aquí, si no estamos aquí para buscar los deseos de Cristo, los deseos de Dios. Si has venido aquí para buscar la voluntad de Dios, Él dice que predique su palabra. Él dice, hermanos, que debemos de veras hacer luz, y podemos nosotros, hermanos, estar confiados que su palabra no volverá vacía. Él hará su voluntad, Él cumplirá su tiempo. Hermano, esta es su promesa. Gloria al Señor Jesús.